es un gusto saludar a las 8 de la mañana, 19 minutos, al dos veces expresidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, 70 años, llega mañana a Colombia y ha tenido la deferencia de hablar con la cadena Caracol de Colombia. Presidente, gracias por estar en nuestros micrófonos y desde antemano una feliz estadía a partir del día de mañana en la ciudad de Medellín, donde usted va a asistir a un Consejo Global de Ciencias Sociales con voceros representantes y también expresidentes de muchos otros países.
Bom dia, Dario. É um prazer imenso estar falando com os ouvintes da Rádio Caracol, da Colômbia, e dizer que é um grande prazer visitar a Colômbia e participar da 7ª Conferência Latino-Americana e do Caribe de Ciências Sociais. Eu penso que vai ser um evento importante para que possamos discutir os graves problemas que existem na América Latina e também os bons exemplos das coisas que aconteceram na América Latina nesses últimos anos. Portanto, estou à tua disposição.
Estou à disposição.
Sí, a Mauri William es su traductor oficial y está con él a su lado y va a tener también la deferencia, la amabilidad de explicarnos exactamente en español, aunque se le entiende bastante porque él habla un portoñol muy claro. Sí, a Mauri.
Sí, correctamente.
Bueno, yo quisiera preguntarle inicialmente al señor presidente Lula da Silva, ¿cuál es su opinión? Hay mucha incertidumbre. Brasil es un país demasiado importante para América Latina, para el mundo. Llegó a ser la sexta economía del mundo. ¿Para dónde va Brasil, presidente? Sobre todo si se tiene en cuenta que la popularidad de Dilma Rousseff ha caído a niveles no vistos desde la dictadura para un ejecutivo de gobierno, y en este momento el 71%, según la última encuesta realizada por la firma FOLA, pues ha dicho que no quieren que ella siga en el poder y quisieran verla sometida a un juicio político.
Darío, primero, la presidenta Dilma ainda tem praticamente todo o segundo mandato para cumprir aqui no Brasil.
E, por lo tanto, ella puede hacer todo lo que fue prometido durante el proceso.
Yo pienso que tenemos un problema político,
económico, que debe ser resuelto. Desde el punto de vista político, la presidenta Dilma acaba de articular su base de sustentación y ella va a lograr colocar las cosas importantes para Brasil en el cumplimiento de sus años fiscales, para que Brasil pueda entrar y comenzar a crecer en el 2016. Desde el punto de vista económico, nosotros estamos viviendo una crisis en todos los países de América Latina y el mundo. Como ustedes pueden ver en los Estados Unidos, una crisis política también, o en China, también en India. Es un problema que se agravó
porque no es siquiera
y que hasta ahora tenemos problemas de soluciones. Todavía no hemos acordado con la reunión de Londres cuando nosotros tomamos la decisión contra el proteccionismo y cuando definimos que era necesario garantizar los precios para que el grupo trabajador no fuese víctima de una crisis que tuvo como responsable el sistema financiero. Esto no ocurrió porque los países de G20 ni siquiera cumplieron las cosas que nosotros habíamos aprobado. Ni siquiera los cambios del MFI ocurrieron. Y en lugar de expandir el comercio con proteccionista, puesto que muchos países ricos, ellos están dirigidos al proteccionismo, contra los países pobres que están haciendo protecciones para sus industrias y quieren exportar, o sea, tienen que comprar
y muy proteccionistas
y tienen que mantener. Entonces, estos son los países proteccionistas.
Muy grande, tenemos población de 204 millones de habitantes.
Nosotros estamos teniendo poblaciones de 204 millones. Y nosotros necesitamos valernos de este mercado interno para poder recuperar el crecimiento de la economía brasileña. Yo estoy convencido de que las dificultades son coyunturales y que dentro de poco Brasil, América Latina, Colombia, Argentina, Ecuador, Paraguay, Uruguay, todos estarán volviendo a crecer, generando empleos y distribuyendo rentas.
Claro, para eso realmente hay Obviamente. Que esperar a que se estabilicen los precios internacionales del petróleo, también que se recuperen los valores de los commodities de los que dependen tanto estos países, entre ellos Brasil en primer lugar. Así las cosas, y si funcionara su actitud optimista, ¿en cuánto estima el crecimiento del Brasil para el 2015 y para el año 2016, presidente Lula da Silva?
Brasil crecerá menos, tendremos un PIB negativo en el 2015. Esto ya está consagrado y necesitamos trabajar mucho para intentar evitar niveles negativos en el 2016. Darío, algo que me preocupa y me llama la atención, por ejemplo, es que aquí en Brasil nosotros vamos a tener un superávit comercial alrededor de 12 millardos, pero por los números que tengo en la mano, a pesar de haber crecido el flujo de la balanza comercial entre Brasil y Colombia, pienso que todavía estamos mucho más allá del potencial que Brasil y Colombia tienen para crecer. Las exportaciones colombianas cayeron prácticamente 32% en el primer semestre de este año y presentó un saldo negativo, puesto que casi 7 millardos de dólares. Yo pienso que en este momento los presidentes que componen los países que forman parte de UNASUR o de América Latina deberían comenzar a estudiar el fin de las barreras que dificultan las exportaciones e importaciones, lo que dificulta las relaciones comerciales entre Brasil y Colombia, Brasil y Perú, Brasil y Venezuela, entre Brasil y Argentina. Es necesario que nosotros comencemos a pensar en un nuevo modelo de comercio exterior entre los países de América del Sur, entre los países de la UNASUR. El potencial de comercio entre Brasil y Colombia es simplemente fantásticamente mayor que 4 millones de dólares. Con Argentina nosotros ya llegamos a 40 millones de dólares. Es decir, no tiene ningún sentido nosotros no llegar a nuestro potencial de comercio entre los países de América del Sur. Saber concretamente todo el potencial de comercio de Colombia y los países vecinos, y de Brasil con los países vecinos, para que nosotros no quedemos dependiendo o de China, que continúa importando commodities, o de los Estados Unidos. Es decir, que es muy importante nuestra relación con estos aliados de la Unión Europea, Estados Unidos o China, pero es muy importante que nosotros invertamos tiempo utilizando nuestra inteligencia para hacer todo lo posible y explotar todo el potencial que tiene Brasil y Colombia y que tiene países como en América del Sur a nivel de crecimiento de nuestro mercado y comercio exterior. Creo que muchas veces nosotros estamos viendo mucho hasta los Estados Unidos y China y vemos poco para aquello que podemos hacer entre nosotros. Creo que esta crisis, que está demorando más que de lo que estábamos esperando, ella exige que tomemos actitudes que hasta entonces no habíamos tomado. Es necesario que nosotros busquemos cómo cambiar el curso del conservadurismo, así como con el proteccionismo. proteccionismo, el conservadurismo de nuestros empresarios, que muchas veces dificultan las cosas pensando apenas en un determinado sector. Y debemos pensar en el conjunto de los sectores, puesto que los gobiernos deben pensar en su país y no apenas en un determinado sector. Entonces creo que estamos necesitando de mucha creatividad, mucha disposición política, mucha disposición económica para que nosotros podamos encontrar las oportunidades que todavía no hemos encontrado.
En ese orden de ideas, señor presidente Luis Ignacio Lula da Silva, sería fundamental dar pasos audaces y muy extremos para modernizar y actualizar la estructura política de UNASUR y también de mercados como Mercosur para que se puedan dar los resultados que usted está pidiendo.
Bueno, si nosotros
vamos a analizar el comercio entre los países del Mercosur antes del 2003 y analizarlos ahora, vamos a darnos cuenta que nosotros prácticamente más que cuatruplicamos nuestro comercio exterior. Si nosotros vamos a ver la relación de comercio entre los países del Mercosur, vamos a llegar a la conclusión de que nosotros hemos crecido más de 5 veces. El problema es que nosotros todavía tenemos mucha desconfianza de nosotros mismos y todavía creamos muchas barreras y muchas dificultades para que tengamos un libre comercio de verdad entre nosotros. Brasil tiene prácticamente 16 millones de kilómetros de fronteras en toda América del Sur. Entonces no tiene sentido que Brasil, como el mayor país de América del Sur, no tenga una relación comercial más fuerte con todos los países, inclusive tomando la iniciativa de intentar retirar todas las barreras que crean dificultades para nuestro comercio. Yo pienso que históricamente nosotros fuimos doctrinados a ser adversarios. Es decir, nosotros sabemos lo que ocurrió en la época de la Guerra Fría, en donde toda la orientación era que Brasil era imperio y tenían que dificultar las relaciones con Brasil, tener preocupaciones con Brasil. Brasil también pensaba eso. Y Brasil también le daba las espaldas a la América del Sur. A partir de 2003 resolvimos cambiar la lógica. Avanzamos de forma extraordinaria y ahora parece que volvimos a preocuparnos con los problemas internos de cada país y disminuimos mucho la impetuosidad que tuvimos hasta la creación de la UNASUR. De cualquier manera, pienso que los presidentes que se están a cargo saben de la importancia de la aproximación, de la importancia de cada vez más establecer una relación de confianza entre nuestros países para que podamos volver a crecer. América del Sur no es un continente pequeño. Ella tiene gran parte de la materia prima que el mundo necesita y tiene una base industrial favorable, produce parte del commodity que el mundo necesita y nosotros necesitamos saber que un grano de café o un grano de soya tiene mucha tecnología incluida. No es desvalorizar los llamados productos primarios para los commodities, es necesario que nosotros valoricemos lo que tenemos, porque lo que tenemos es alimento, y alimento tiene un valor extraordinario en la relación comercial. ¿Por qué nosotros valorizamos tanto un chile y desvalorizamos tanto un grano de soya o de café o de arroz? Necesitamos entonces tener una noción de la importancia de lo que producimos para que podamos cada vez más valorizar, porque si no, dentro de poco los países ricos van a querer controlar los productos de nuestros commodities. Creo que el petróleo tiene unos precios mucho más allá de lo que nosotros nos gustaría que tuviesen, pero creo que es algo conyuntural. No sé si depende apenas de la luz de Oriente Medio de Estados Unidos, pero también ya está probado que el gas de Estados Unidos no es tan barato como ellos decían, y es posiblemente más poluente de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces ya no está tan fácil. Los Estados Unidos pensar que su gas sería la solución del planeta Tierra. Petróleo continúa siendo lo más importante. Y pienso que debemos tener apenas paciencia. Porque pienso que el petróleo va a volver a un precio que sea accesible para los países productores y consumidores.
Quisiera preguntarle como colombiano, como periodista, es que para uno es muy difícil entender cómo un gigante, la sexta economía del mundo, un país de la importancia del crecimiento de los últimos años de su economía, entra en una crisis tan grave, independientemente de los factores económicos coyunturales. ¿Usted cree que la corrupción que ha envuelto primero a su gobierno, varios de sus ministros, algunos procesados judicialmente, también otros altos funcionarios y ministros, evidentemente de su sucesora Dilma Rousseff, a lo que ha estallado en Petrobras y en la gran multinacional privada Obredec en Brasil, es una de las causas por las cuales es que ha caído la imagen tan dramáticamente de la señora Rousseff? ¿Eso es recuperable?
No.
Bien, en principio yo pienso que es importante, Darío, y va a haber un momento en el que las personas van a entender que gran parte del proceso de investigación de la corrupción que está siendo hecha en Brasil se debe a mecanismos creados por el propio gobierno para acabar con la corrupción. Es decir, el lema de la presidenta Dilma es de que las personas no sean ya importunadas por la justicia, por la policía, sino que sean honestos. La ley existe para todos. Desde un presidente de la República al más simple ciudadano brasileño, todos ellos tienen que cumplir con la Constitución. Por lo tanto, si todos están dentro de la Constitución, nadie va a ser importunado. Yo pienso que no es la corrupción lo que está incomodando la cuestión del crecimiento económico, puesto que la corrupción es un caso tratado por la política, por la justicia, y yo he discutido con la presidenta Dilma que ella tiene que cuidar de Brasil y de la economía. Si usted va a analizar el primer año, el del segundo mandato del presidente Fernando Henrique Cardoso, en el 99, con el primer año del segundo mandato de la presidenta Dilma en 2002 y luego en 2015, va a notar que la situación de hoy es mucho mejor que en aquella época. En aquella época nosotros no teníamos reservas, teníamos apenas 37 millardos de dólares, de los cuales 9, 19 eran del FMI, teníamos una inflación del 12%, un desempleo del 2,5%. Hoy día la situación está mucho mejor. En aquel momento el presidente Henrique Cardoso consiguió aprobar las reformas en un espacio de tiempo menor. Y nosotros estamos demorando más para aprobar las reformas que van a resolver los problemas fiscales en Brasil y permitir a que Brasil vuelva a crecer. Pienso que nosotros no podemos colocarle la culpa a la corrupción, si bien que las denuncias de corrupción realmente interfieren aquí en todo el mundo. Pero el cuidado concreto es que el gobierno tiene que dejar la corrupción para la justicia y la de la policía y preocuparnos por cuidar del país, del pueblo brasileño, de la economía, e intentar hacer este debate en los foros internacionales, puesto que los países que tienen más responsabilidad de la economía mundial están mucho más preocupados con sus intereses propios que ayudar al mundo a salir de la crisis. Esta crisis no fue causada por ningún país pobre del tercer mundo, ningún país africano o interamericano. Fue causada por el sistema financiero, en el corazón del sistema financiero. Y hasta el momento ya se gastó más de 10 mil millardos
y
no hay solución. Imagínese si una parte de ese dinero hubiese sido invertido para generar empleo en los países más pobres, bien sean latinoamericanos o africanos. Es decir, a decir verdad, no hay por parte de los países que son responsables de la crisis ninguna responsabilidad en ayudar a los países pobres a resolver la crisis. Si usted toma los datos del FMI, va a darse cuenta que en el 2007 los Estados Unidos tenían una deuda pública líquida de 65% del PIB. Hoy, la deuda pública neta es 104%. Es decir, en el fondo la deuda aumentó casi 40%. Mientras que en Brasil la deuda era de 63% y está en
65.8%.
Y la deuda pública es en 34%. Si usted se da cuenta, la deuda pública de Colombia también es pequeña. Si la comparamos con otros países desarrollados, entonces lo que quiero decir es que nosotros tenemos un margen muy grande de crecimiento. Nuestros presidentes, nuestros diputados, nuestros senadores, economías se sienten e intenten explotar al máximo cuál es la posibilidad de Brasil y Colombia, de Colombia y otros países, como Brasil, Argentina. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer. Esta crisis exige que seamos más creativos. Y pienso que la denuncia de corrupción es apenas un ingrediente.
No
es algo que va a entorpecer la economía. Creo que la política de estabilidad política es la causa de problemas en cualquier inversión, que inclusive la denuncia de corrupción.
Expresidente Lula da Silva, ¿cómo no preguntarle por Venezuela, su futuro, y por qué el silencio de buena parte de los regímenes democráticos de América Latina no han hecho sentir su voz en organismos multilaterales o de manera directa acerca de la persecución política a la oposición y la arbitrariedad en la condena contra el dirigente Leopoldo López, por ejemplo?
Darío.
Sí, señor.
Yo aprendí
a lo largo de esta militancia política
a respetar
la determinación de los pueblos.
Y
es muy difícil
hacer
cualquier juicio, bien sea de la política de Venezuela. Yo no sé por qué en Venezuela pusieron a alguien preso o algo por el estilo. Yo pienso que si el gobierno está actuando correctamente, va a recibir de la parte del pueblo los beneficios, y está actuando de forma incorrecta, también recibirá del pueblo el cobro necesario. Lo que yo estoy pidiendo y solicitando para que Venezuela tenga una elección la más democrática posible y que pueda tener los resultados que todos deseen, y que Venezuela pueda resolver sus problemas económicos, sus problemas de abastecimiento, y que pueda vivir en paz y tranquilidad con todos los vecinos de Venezuela, puesto que es la única forma que tenemos de desarrollar al país y crecer, es estar en paz y tener tiempo suficiente para no gastar energía con cosas secundarias y gastar energía apenas con cosas que puedan traer beneficios al pueblo venezolano. Del mismo modo, yo estoy viendo desde lejos el proceso de paz en Colombia. Estoy también rezando y pidiendo para que el presidente de Colombia, después de tantas décadas de tranquilidad a Colombia, y de una vez por todas pueda vivir 100% tranquilo.
Un país todo. totalmente em paz.
Com um país totalmente em paz.
Mais alta democracia.
E vivendo a mais alta democracia.
O que eu desejo para a Colômbia, o que eu desejo para a Venezuela.
Eu desejo para a Colômbia e para a Venezuela, lo mesmo que desejo para o Brasil. Tu sabes, Darío, que eu perdi 3 eleições aqui em Brasil. E cada vez que eu las perdi, me preparé para as próximas. Me parece que nossos adversários.
La
cuarta elección no se conforma y hacen de todo para evitar y el gran miedo de ellos es la posibilidad de Lula volver en el 2018. Algo que pienso que es una locura tres años antes de hacer una elección, pero eso es lo que en el fondo está ocurriendo en Brasil. Intentar crear las condiciones para obstruir cualquier posibilidad de Dilma gobernar con tranquilidad en Brasil y obstruir cualquier posibilidad del PT de tener una quinta presidencia. Muy bien, vamos a esperar con mucha paz y mucha tranquilidad. Y estoy convencido de que Brasil va a saber salir de esta crisis, puesto que Brasil es un país muy importante en la relación con nuestros compañeros de América del Sur.
Finalmente, presidente, y agradeciéndole muchísimo esta extensa entrevista y explicaciones muy interesantes sobre la economía, sobre el futuro político de nuestra región, la corrupción y demás, quisiera preguntarle, ¿qué piensa de la izquierda en nuestra región? ¿Qué es lo que le pasa? Porque en Argentina es innegable su fracaso económico, Venezuela tiene una economía que no es sostenible, desempleo rampante, inflación del 80%, y eso para no hablar de otros regímenes de izquierda del continente, y todos se quieren perpetuar en el poder.
Darío, deja... dizer uma coisa, permita-me dizer-te algo. Eu estava na Colômbia.
Eu estava em Colômbia
quando um jornalista me perguntou.
Quando um periodista me perguntou
sobre a possibilidade
sobre a possibilidade de um terceiro mandato do presidente Uribe.
Eu tinha sido perguntado também.
E me haviam perguntado também sobre a questão de Venezuela.
Eu tinha dito.
E eu dije
que toda vez que um presidente
que cada vez que um presidente se sente imprescindível
ou
insubstituível,
ou seja, as coisas começam a ficar ruins.
As coisas começam a deteriorar-se.
Sabe, eu penso que
isso
a substituição
que a substituição dos governantes,
sabe, eu acho que é importante
para consolidar la democracia. Aquí en Brasil, mi partido quería reivindicar el tercer mandato y yo prohibí la reivindicación del mismo. Yo había cumplido con 2 mandatos y yo pensé que la democracia es eso. Es otra actividad. No apenas de estar en el poder, pero también de sectores sociales. Es importante que haya
esa mudanza,
ese cambio,
sabe, entre los actores sociales,
entre los actores sociales dirigiendo al país.
Yo temo que muchas veces,
temo que muchas veces la permanencia del mismo partido o del mismo gobernante puede acarrear vicios, implicar errores que es necesario tomar mucho cuidado. Te voy a dar un ejemplo apenas de mi vida. Yo estaba contra el segundo mandato. Tenía mucho miedo del segundo mandato. Puesto que en el segundo mandato, si usted hace igual que en el primero, usted ya perdió. ¿Sabe aquel equipo de fútbol que en el primer tiempo está ganando 3-0?
Y la torcida fica imaginando que
y todos los seguidores piensan que va en el segundo tiempo va a estar a 6-0.
Y termina
3-2.
O sea, tiene la sensación de que
fue una derrota.
¿Sabes para qué estaba ganando de 3-0?
para quien estaba ganando 3-0. Si usted hace un buen mandato en el primer mandato, valga la redundancia, y usted hace un buen mandato igual o peor en el segundo mandato, usted está derrotado. Por lo tanto, cuando fui a disputar el segundo mandato, yo decía lo siguiente: tengo que hacerlo mejor y tengo que hacer más. Caso contrario, voy a fracasar. Y Dilma me ayudó mucho en ello. Y el día 27 de enero del 2007, lancé un programa de crecimiento de obras de infraestructura, de ciencia y tecnología, en la educación, y reuní el ministerio y propuse lo siguiente: a partir de este momento está prohibido tener nuevas ideas. A partir de este momento tenemos que cumplir con todo lo que aprobamos acá. Y dedicamos 4 años para cumplir un programa. Esto permitió elegir a la compañera Dilma. Y luego Dilma hizo un gobierno muy exitoso. Es apenas recordar que en diciembre del 2014 el desempleo en Brasil era 4,8%, el menor de la historia de Brasil. Entonces, creo que Dilma tiene todo su programa para ser cumplido todavía. Ya lanzó un gran número de obras de infraestructura, ya hizo concesiones, tiene un gran programa habitacional. Pienso que todo esto comenzando a funcionar, nosotros podremos recuperar la economía brasileña. Sobre todo, si hacemos un fuerte programa de crédito, es necesario hacer crédito para las personas, para las industrias, sobre todo para las micro y pequeñas empresas.
Bien.
Nosotros podríamos continuar esta conversación allá.
Por supuesto, y nos encantaría, presidente. ¿Usted se siente insustituible si no es dentro de 3-4 años candidato de nuevo a la presidencia de su país? ¿Qué podría ser por el Partido de los Trabajadores?
Presidente del país, ¿quién sería el próximo?
Veja, vamos a aguardar. Dentro de 3 años, o durante 3 años, muchas cosas pueden ocurrir. Yo soy un político muy práctico.
Prefiero
dejar a la sociedad que se mueva. Y va a llegar un momento en el que vamos a tener noción de quién puede ser el candidato, cuántos candidatos vamos a tener. Voy a sentirme muy feliz apoyando a un compañero mío. Y te digo de corazón lo que digo aquí en Brasil. Voy a luchar contra cualquier candidatura que signifique un retroceso en los logros sociales del pueblo brasileño. Tenemos muchas conquistas y mucha gente que quiere quitar esos logros. Y allí estaré entonces en el campo de batalla de nuevo
para
mantener los logros.
Es un general, sin duda, es todo un mariscal de campo, un hombre que tiene la experiencia, la madurez, el conocimiento y sobre todo su sentido del liderazgo, con un sentido eminentemente pragmático. Ha sido muy amable el señor presidente Luis Ignacio Lula Brasil en estar con la audiencia de Caracol de Colombia, que es su casa.
Un grande abrazo, Darío.
Un abrazo, señor presidente. Es un personaje, sin duda, uno de los líderes indiscutibles, no solamente por la importancia, por el peso específico, Luis Carlos, que tiene Brasil en el concierto económico mundial, sino también en el continente, Y fíjese que en el caso de Venezuela no se quiso meter, de poner las manos en el asador. Dice que toda su vida Brasil ha sido muy respetuoso de las democracias y los regímenes, y que eso es un asunto interno, y que él no sabe si Leopoldo, ese señor, pues es culpable o es inocente, pero que cada uno debe manejar sus propios problemas internos.
Una entrevista impecable, maravillosa escucharla, pero cuando uno la escucha con atención, Darío, usted conoce el Air Force One, el avión
del
presidente de los Estados Unidos, cuando le tiran un misil, el avión, el Air Force One, tira otros misiles para que distraigan la atención, entonces el misil va persiguiendo el otro misil, y cuando usted le disparó varias preguntas concretas, sobre todo una del estado de la izquierda, otra sobre su reacción de la situación en Venezuela y Leopoldo López, el presidente Lula da Silva botó sus misiles distractores y le tiró a usted una frase sobre el proceso de paz que lo emocionó y nos trajo el recuerdo de lo que está ocurriendo en Colombia. Un maestro de la política, eso se llama hacer política bien, como dicen en la calle, perro viejo late chao.
Una cosa también muy importante, Darío, y es que no descartó la posibilidad de volver a ser candidato
presidencial. No, para nada. Dijo, esperemos a ver qué pasa.
Pero sabe, Darcy, desde incluso cuando Dilma no había definido todavía su candidatura para el segundo mandato, ya se venía hablando de que él siempre es una alternativa del PT, del Partido de los Trabajadores. Lo que está claro es que ellos no van a salir del poder tan fácilmente.
Ninguno de los regímenes izquierdistas va a salir fácilmente del poder, ni en Venezuela, ni en Nicaragua. Ahora Evo se quiere perpetuar otros 5 años en Bolivia.
Lo que pasa es que la foto es compleja, Darío. Cristina Kirchner está a punto de perder las elecciones en noviembre
frente
a Mauricio Macri. Está pues en crisis el régimen maduro-chavista de esa dictadura. Adicionalmente en Brasil, pues la crisis que usted anunciaba del Partido de los Trabajadores es ostensible, y tal vez la única persona que puede hacer resucitar ese partido involucrado en tantos temas de corrupción es precisamente este personaje.
Pero mire, Hernando, el tiempo no pasa en vano y él es realista. Acuérdese que él tuvo problemas de salud muy serio y lo superó felizmente, y se le ve supremamente bien, vigoroso y con una claridad conceptual y política absoluta. Pues tiene 70 años. Él tiene 70 años y en ese momento, para librar una batalla que lo conduzca eventualmente, dependerá mucho de que los planes que está desarrollando la Dilma empiecen a dar su resultado, y eso tarda. Que el desempleo vuelva a bajar, que la construcción se note, que la infraestructura que ya arrancaron también dé sus frutos, y que siga bien de salud, porque es que llegar a la presidencia con 74, 75 años en un país tan complejo y tan grande es muy duro.
Ambos son sobrevivientes, ¿no? Dilma Rousseff también enfrentó esa misma enfermedad y sobrevivió a ella. Es decir, un sobreviviente reemplazaría a una sobreviviente, de darse ese caso.
Una situación muy compleja también está teniendo el presidente Lula da Silva en este momento en Brasil, porque ha sido crítico muy duro de él mismo, de Dilma Rousseff, y de la situación económica de Dilma Rousseff. Incluso en las últimas semanas hubo un episodio que lo sacó al presidente Lula da Silva de quicio. Estuvo muy molesto porque hubo una redada a las oficinas de su hijo, que es un representante deportivo, y según los analistas, esta redada la habría permitido Dilma Rousseff en consecuencia de las críticas constantes que le ha venido haciendo Lula da Silva. Entonces no solamente está en juego la perpetuidad del modelo y su eventual reelección en el otro periodo, sino también jugar un juego lo suficientemente inteligente que lo distancie de la situación económica actual y del manejo actual, pero que también le dé una posibilidad política cuando la vuelta vuelva a dar. Así que el señor Lula da Silva, un ajedrez muy inteligente, muy pausado, pero como lo demostró en esta entrevista, levanta las fichas muy lentamente, se toma su tiempo para hacer la segunda movida.
Y además con detalles, ¿no? Te llama por el nombre propio, me explica despacio, Darío, que va llevando a macro problemas.
Darío, cuando Dilma tenía comprometida la reelección, este hombre se metió a la campaña.
Claro, y la salvó.
Y la sacó adelante, salió a la plaza pública a encender a los brasileños con sus discursos que emocionan, porque sin lugar a dudas, recuerde el origen sindicalista de Lula da Silva.
Un hombre veterano.
Que tiene verbo, que tiene calidez, y eso llega. Y llegó. Ya no sé si para esta nueva etapa de Brasil, con la economía
pero
tan resentida,
pero si no fuera él, Erika, en ese momento va a ser el gran elector para decir, no puedo por razones de edad, de salud, pero es fulano de tal, y la gente lo sigue si la situación económica cambia.
El dedazo,
si no cambia la economía, habrá cambio de sistema
ni
también.
Ni siquiera él.
El dedazo que llaman en México, es que, mire, la dedocracia.
Los gobiernos que caen es por la economía. no más. Lo otro, bueno, tienen que ser muy malos gobernantes y demás, pero es la economía la que determina la estabilidad de un régimen en el mundo. Son las 8:59 en Caracol.